escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Alrededor del 56% de la población mundial vive en ciudades. Esto es 4.400 millones de habitantes, una población urbana que se duplicará en el 2050, según datos del Banco Mundial. Esto implica muchos retos en temas de movilidad y sostenibilidad. ¿Es posible que una gran urbe garantice una buena calidad de vida? ¿De qué forma se puede mitigar el impacto que tiene en el medio ambiente las infraestructuras urbanas? De todo esto vamos a hablar con la economista peruana de medio ambiente, Carmen Cantuarias. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Gracias, Aida, por la invitación.
Bueno, Carmen Cantuarias, usted es profesora asociada en economía en ESPI, que es la Escuela Superior de Profesiones Inmobiliarias de París. Además, es miembro del Consejo Científico del Programa de Investigación ITECOP del Ministerio Francés de la Transición Ecológica y estudia el impacto medioambiental de las urbes, la restauración de ecosistemas urbanos y el valor que los ciudadanos le dan a la naturaleza. Cuando tenemos una ciudad, Carmen, por ejemplo, de 10 millones de habitantes, se necesita mucho transporte público, urbano, suministro de agua, de electricidad. Hay mucho cemento, pocos espacios verdes. Esto crea lo que llaman las islas de calor, que afectan al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona, en definitiva, a la calidad de vida, ¿no?, de los urbanitas. De hecho, en las ciudades siempre tenemos algunos grados más, ¿no?, que en las zonas cercanas de campo. ¿Qué son estas islas de calor?
Las islas de calor han sido estudiadas principalmente en zonas urbanas. Nos damos cuenta que son el asfalto, el cemento, estas zonas muy minerales que no nos permiten poder reflejar el calor que recibimos durante el día. Entonces podemos encontrar que existe una variación de 1 a 2 grados Celsius entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces esta acumulación que podemos sentir, que es más presente dentro de la ciudad, es lo que le llamamos las islas de calor.
¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente esas islas de calor y para la calidad de vida de la gente que vive en las urbes?
No es solamente una sensación de calor mayor. Hemos visto que efectivamente las olas de calor que hemos podido vivir en Europa han tenido daños mayores. Ha habido muertes. Hemos tenido también, efectivamente, no podemos trabajar cuando hará 50 grados en París. Vamos a poder ver una baja de productividad importante ligada a estos impactos del cambio climático dentro de nuestras ciudades.
Sí, me acuerdo ahora cuando me está comentando esto que en alguna ocasión he visto incluso imágenes de cómo se freía un huevo en el capó de un coche, ¿no? Creo que era en Madrid eso, como la sensación que tenemos a veces de andar en pleno verano y como que el asfalto se te pega a las suelas de los zapatos. Para contrarrestar todo esto, estas consecuencias que pueden ser dramáticas, ¿no?, como muertes o incluso que no podamos ni ir a trabajar. Los economistas proponen restaurar lo que se llama servicios ecosistémicos urbanos. Cuéntenos, ¿qué son?
Bueno, este concepto de servicios ecosistémicos nace con todo el movimiento de estudiar el capital natural y dar a conocer el valor que el funcionamiento de los ecosistemas tiene sobre nuestra economía. Y podemos mencionar que un servicio son todos los beneficios que la naturaleza nos da y de los que nosotros aprovechamos. Entonces, por ejemplo, la naturaleza nos da sombra, entonces esto nos permite luchar contra los hilos de calor. El hecho de estar a proximidades de fuentes de agua también nos permite tener un clima más temperado. Estos lugares vegetales nos permiten también tener un aire más puro. Entonces podemos también mejorar la calidad del agua, del aire y luchar contra las emisiones de algunos contaminantes atmosféricos. Entonces son algunos ejemplos de servicios ecosistémicos.
Entonces hay que combinar eso con las infraestructuras que se construyen, ¿no?, en las ciudades. Por ejemplo, en el caso del transporte, desnaturaliza mucho el suelo con vías férreas, con puentes, con túneles, autopistas. ¿De qué manera se pueden aprovechar estas infraestructuras para ir, no sé, pues reforestando, plantando árboles o poniendo fuentes de agua?
Acabas de describir efectivamente uno de los principales puntos de alguno de los temas de investigación que tenemos, que es integrar la vegetalización o la renaturalización de la ciudad dentro de las infraestructuras. Cómo las infraestructuras, que al mismo tiempo proveen un servicio público, pueden también ser fuente de restauración de servicios ecosistémicos. Entonces, es decirnos cómo estas infraestructuras que fragmentan nuestro paisaje, fragmentan el ecosistema, pueden también ser una oportunidad para restaurar la ciudad y restaurar los ecosistemas urbanos.
O sea, que cada proyecto, por ejemplo, cada metro de autopista tiene que haber un árbol plantado, cada metro de tranvía tiene que haber tantos metros cuadrados de verde. Actualmente tiene un proyecto en Lyon, en el este de Francia, que se llama Semeur en francés, que se podría traducir como sembrador. Explíquenos en qué consiste. Yo creo que va por ahí, ¿no?, el asunto.
Gracias por presentar este proyecto, que se basa principalmente en la vegetalización del tranvía en las zonas periféricas de Lyon. Y lo que buscamos es dar a conocer el valor de estos servicios ecosistémicos y, por el valor, cambiar también el uso de estos suelos, que generalmente son utilizados como bordes de infraestructuras, para que acojan una vegetación. Entonces, sabemos que la vegetación del tranvía no nos va a salvar de estos hilos de calor, pero va a motivar a que las infraestructuras a proximidad, los edificios, los comercios, las viviendas, también inciten a integrar los espacios verdes y a buscar una conectividad ecológica por la infraestructura de estos diferentes espacios verdes. Entonces, podemos imaginar que la infraestructura nos permite vegetalizar una parte de la ciudad para continuar a vegetalizarla en todos los ambientes que podamos.
Y tiene también un aspecto socioeconómico, ¿no? Esa conexión entre, digamos, una periferia más desfavorecida, menos conectada con el centro de Lyon.
Bueno, en este proyecto, que podemos traducirlo como sembrador, nos interesamos a la extensión del tranvía en el municipio de Saint-Fons. Saint-Fons es una ciudad al sureste francés que tiene diferentes dificultades, no solamente en una baja cobertura de árboles. A la escala de la metrópolis de Lyon, estamos hablando de una cobertura de alrededor de 27% de superficies de espacios verdes. En Saint-Fons, esto es estimado a 15%. Entonces, hay una inegalidad en la repartición de estos espacios verdes. Pero al mismo tiempo, tenemos un espacio bastante desfavorizado en temas de desempleo. 40% de jóvenes se encuentran en búsqueda de empleo. Vemos que esta situación socioambiental podría acoger y ayudar a abrir esta zona de Saint-Fons hacia el barrio 7 de Lyon y facilitar no solamente el servicio público, sino también reducir estas inegalidades socioambientales.
¿Se puede establecer alguna conexión entre Lyon y otras ciudades, por ejemplo, en Latinoamérica?
Gracias por la pregunta, porque efectivamente es un poco lo que buscamos en alguno de nuestros trabajos. Nos preguntamos cómo nuestras ciudades, nuestras urbes latinoamericanas, que necesitan nuevas infraestructuras de transporte, está previsto en los años a venir, numerosas ciudades están invirtiendo en mejorar su servicio de transporte público, podrían integrar también una estrategia de vegetalización de estos transportes.
Que no es el caso aún, ¿o sí?
Esperamos que sea el caso. Hay numerosas extensiones de buses que se están realizando, que se están proyectando en los años a venir. Entonces, mirar cómo integrar los espacios verdes, la naturaleza, la restauración de servicios ecosistémicos y de nuestros suelos por las infraestructuras de transporte.
Y en esa vía se inscribe, digamos, el Central, que es otro proyecto en Perú, sí, y en Costa Rica, que es justamente para capacitar a profesionales y también funcionarios en ese ámbito.
Efectivamente, hemos sido hemos recibido este año un programa de cooperación entre Francia y América Latina. Este programa, que se llama Central, nos permite construir un módulo de formación, de capacitación dirigido no solamente a nuestros estudiantes, sino también a funcionarios de los Ministerios de Transporte para conversar, para presentar un poco los trabajos sobre los impactos de las infraestructuras, sobre los instrumentos económicos que podrían acompañar esta vegetalización, pero también trabajar sobre la evaluación ambiental de las infraestructuras en Latinoamérica. Entonces, Central es un proyecto de capacitación, de formación y al mismo tiempo un proyecto de creación de redes de investigación.
Están realizando un estudio sobre cómo percibe la gente, ¿no? Estos cambios, estas iniciativas, el diagnóstico de los actores, me comentaba. Los resultados aún no se han publicado, pero ¿qué nos puede adelantar? Porque hay mucha gente que se queja y dice, han puesto macetas en la acera y ahora van los perros a hacer sus necesidades, ahora esta calle por la que podíamos circular ya no se puede circular y tengo que hacer no sé cuántos kilómetros para llegar al parking. O sea, hay un cambio de paradigma, digamos, pero no sé si la gente está receptiva. Ya sé que el estudio aún se está haciendo y los resultados no están publicados, pero ¿qué nos puede adelantar?
Bueno, les puedo mencionar un poco sobre la metodología que utilizamos. Lo que buscamos es analizar los valores que les damos a diferentes servicios. Y para el análisis de estos valores, tratamos de dar a conocer también este capital natural, que cuando no lo contabilizamos, que cuando no le damos algunas unidades monetarias detrás, finalmente no lo integramos en nuestras decisiones. Entonces, al poner algunos números en estos servicios que la naturaleza nos da, lo que buscamos es integrarlos en nuestra decisión. Entonces, probablemente no estamos integrando totalmente el valor de estos diferentes servicios. Y por eso es que nuestras decisiones no están realmente en el sentido del bienestar propio.
Es como poner en la balanza, ¿no? A ver, vamos a perder una calle de circulación de coches, pero se gana a lo mejor en respirar mejor, ¿no? Es monetizar, digamos, poner en la balanza, ¿no?
¿Qué cuesta? En temas de infraestructura, realmente necesitamos esas infraestructuras para un desarrollo económico, para el comercio, para el traslado. Y al mismo tiempo, estas infraestructuras es una oportunidad. Es una oportunidad para restaurar, para crear continuidad ecológica y, como lo mencionaba, para promover la vegetalización en otros espacios.
Ya nos queda muy poco tiempo. En pocas palabras, para usted, ¿cuál es la ciudad ideal en temas de infraestructuras y biodiversidad?
Bueno, es una pregunta que pienso que nos interesa a todos como ciudadanos. Hace poco tuvimos una jornada de trabajo dentro de la escuela que se interesó al inmobiliario sostenible y a la ciudad del mañana. En esta jornada de trabajo imaginamos una ciudad no solamente verde, pero sino una ciudad que es apropiada por la gente. Yo imagino una ciudad con terrazas en las que tenemos diferentes actividades de agricultura urbana. Imagino que estas terrazas son parte de nuestros edificios. Imagino que en estos lugares nos encontramos. La COVID nos busca a encontrarnos en estos lugares donde no teníamos uso antes. Entonces, las zonas verdes, además de solamente darnos servicios ecosistémicos, también nos dan un capital que podemos llamar un capital ambiental, que es un capital social que nace de nuestro interés en la restauración de la ciudad.
Bueno, pues deseo que podamos vivir en ese tipo de ciudades. Muchísimas gracias, Carmen Cantuarias, economista de medio ambiente, por haber venido hasta nuestros estudios.
Gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.